Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a toda la audiencia al programa número 79 de Música Crítica en su segunda temporada, aquí por el aire de Radio Amadeus, FM 91.1. También pueden escucharnos por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. Estamos en Instagram como @música-crítica. En ese sitio subo anticipos de programas, agenda de conciertos, reseñas de lo que escucho, curiosidades, efemérides. También van a encontrar momentos relevantes de los programas que pasaron. Dejo las vías de comunicación, el WhatsApp de la radio 11 23 95 19 92, donde también pueden en el transcurso del programa dejarnos algún mensaje, alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, esos serían los avisos parroquiales del programa para que estén atentos y para la difusión. Bueno, estoy realmente muy feliz acá en el programa de recibir en el estudio de Radio Amadeus al barítono argentino, pero de nivel internacional, Fabián Veloz.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, encantada de que estés acá. Hace solamente 10 horas que aterrizaste. Y eso está bueno, lo valoro.
Exacto,
un montón.
Exacto, bueno, por favor, un placer.
Escúchame, para arrancar, te pregunto, el rango vocal estándar, más o menos, de un barítono, uh-huh, ¿cuántas octavas comprende?
Dos. Uh-huh. Dos es lo ideal, digamos.
Que vas del do...
Fa, en realidad, desde el fa sostenido, fa después del do de la clave
central,
después del
do, sí,
y el fa de arriba, digamos.
Ah, mira.
O sol, o la bemol en algunos extremos... que no son siempre utilizables y
claro, eso te pero iba bueno a preguntar. Uno cuando vocaliza hasta esos extremos, pero después lo cómodo nunca es llegar cómodo,
claro,
¿no?
Exactamente, depende, todo depende también del repertorio que hagas y del título que estés haciendo. Hay títulos que son más belcantistas dentro del de Verdi, que es un poco lo que yo más hago, y hay títulos que son un poco más tirando hacia el verismo, entonces uno necesita otro tipo de vocalización con la voz casi, o sea, es en el mismo lugar pero con otro calentamiento, por llamarlo de alguna
claro,
manera.
Claro, claro. Para que, y la voz medio que se acomoda automáticamente.
Sí, claro. Sí.
A llevarla como a tonos más,
sí,
más graves.
Sí, lo ideal es siempre mantenerse siempre dentro del mismo repertorio, seguidos. O sea, por ejemplo, práctico, ahora yo terminé de hacer Germont y empecé a hacer Nabucco. No es lo mismo, no son dos roles iguales, pero sí son dentro del Verdi... son los dos títulos bastante belcantistas. Nabucco es un ahí al límite, pero se puede hacer bel canto, que es para mí lo ideal de hacerlo. No llevarlos al verismo, me refiero, porque
claro,
me parece que pierde un poquito pierde la gracia, entre comillas, de la nobleza de su arrepentimiento por momentos, cuando canta el aria y demás. Entonces digo, está bueno eso. Lo difícil a veces es cuando te toca, a veces no es que uno elige. Y esto es cierto, que todo el mundo dice las carreras se hacen diciendo de que no. A veces las situaciones nos hacen decir que sí,
claro,
más que las carreras. Entonces digo, a veces te toca cantar un rol como Traviata y a la semana siguiente empezar a ensayar Tosca, por ejemplo. Y es un cambio un poco abrupto, sí. Cuando uno ya lo tiene hecho al rol es más fácil, porque uno ya sabe y se va a refugiar en los lugares donde uno está tranquilo, donde uno ya sabe dónde va a ir. Entonces es un poco más fácil. Pero siempre es todo un tema, digamos. Yo ahora que este año que debuté Tabarro en el Colón, venía de hacer Pagliacci, Caballería. Más o menos casi, claro, casi en la misma línea, pero otra cosa. Pero bueno, era el mismo encasillamiento, digamos.
Y además algo nuevo, ¿viste? Exacto, que también eso te, exacto, te moviliza.
Exacto.
Y dentro de la gama, digamos, de los barítonos, están los, lo que sería categorías de barítono, no sé, heroico, verdiano, sí, dramático. ¿Cómo, eso de qué? Ya sé que por ahí todos pueden cantarlo, pero ¿qué es lo que te hace diferente cantar algo verdiano o algo más lírico?
Yo creo que lo que te hace diferente cantar un rol verdiano es poder sostener la línea que Verdi escribe, que ahí está el secreto, digamos, ¿no? Sostener los fiatos que escribe, sostener sobre esa orquestación que a veces es terrible. Ahí está el verdadero secreto del barítono verdiano, digamos. Después está el barítono Martin, que es un barítono más liviano, que canta roles mucho más ligeros y que yo no podría cantar. O sea, y creo que nunca lo canté. O sea, creo que sí, alguna vez he cantado Fígaro, un barbero de Sevilla o... Ah. Pero bueno, claro, para mí la diferencia es que cuando tu voz se siente libre en el repertorio, ahí es donde uno dice, yo esto lo puedo cantar, porque no me ocasiona, entre comillas, un problema, lo que uno piensa.
Claro.
Porque por ahí del otro lado dicen, no,
claro, claro.
Desistí de esto porque no es así, que también ha pasado y me ha pasado, o sea...
Claro, bueno, que vos crees que la claro, garganta está acomodada.
Exacto,
pero...
exacto. Y cuando encontrás un maestro que te dice, no, esto se hace así. Ah, ok. Pero así yo no lo puedo... Bueno, en realidad se hace así.
Ah, y ahí hay que cambiar.
Ahí, exacto, ahí hay que cambiar o desistir. La idea es que siempre cambiar y aprender, por supuesto.
Claro.
O sea, encontrar la vuelta para que salga de la mejor manera posible, lo más fiel al compositor, al periodo... es muy común llevar el bel canto al verismo, digamos, que es más fácil golpearlo y darle que sostener una línea y darle un poco de delicadeza, digamos.
Claro, claro.
Pero bueno, pasa y pasará. Pasó, pasa y pasará.
También
y
está bueno experimentarlo, pasar,
exacto,
por la experiencia.
Exactamente,
decir,
exactamente.
Bueno, acá no, exacto, acá me corro.
Yo puedo haber cantado muchísimos Rigoletos y muchísimas cosas, canté Puritani en Módena, justamente.
Claro.
Y fue toda una experiencia cantar Puritani. Me tuve que súper preparar ahí, hay buenos maestros y una maestra particularmente que yo he estudiado mucho con ella, y aproveché ese tiempo para poner cosas nuevas, para, ¿sabes?, para trabajar en mí y con ella para poder lograr el mejor resultado posible al momento. Tal vez no es el ideal, pero bueno, eran lo que mis herramientas en ese momento me dieron para llevar ese rol adelante, digamos.
Claro, claro. Contame, ¿cuál es la diferencia de cantar, por ejemplo, un aria, cualquier aria que te quede cómoda, en versión concierto o cantarla dentro de la escena operística, con vestuario, luces, orquesta en foso?
Y el tema de la versión de concierto es que estás... despojado de todo. Entonces la expresividad tiene que ser mucho más, mucho mayor. En la voz, corporalmente no se puede hacer demasiado porque uno está parado ahí adelante, pero sí las intenciones tienen que ser clarísimas, mucho más claras que cuando uno está con la escenografía, con el vestuario, con el maquillaje, con todo. Porque ya el marco da una interpretación distinta, ¿no?
Claro.
Digo, si un tipo pone a un tipo de barba con vestido como Germón en una especie de campo con un chico ahí que le está cantando el aria, y sí, es todo más fácil. Ahora, el problema es salir a cantarla con la orquesta sin nada.
Claro.
Entonces, ahí donde la expresividad del cantante tiene que estar en su máximo esplendor.
Claro.
Y demostrar que lo que uno no puede hacerlo con el cuerpo, lo puede sí hacer con la voz y dar la idea del momento que está viviendo ese personaje en ese momento.
Claro, y para la persona que está sentada escuchando, cierra los ojos,
exacto,
y es como lo mismo.
Exacto.
Tenerte con todo la estructura de la ópera.
Es mucho más difícil una versión de concierto que una versión integral. Siempre,
mirá,
siempre será.
Por eso quería saber, porque me intrigaba la,
sí,
respuesta,
claro,
que me podías dar.
Claro, claro, claro. Es mucho más difícil, sí, sí.
Mirá vos. Muchas veces un cantante tiene un salto mortal. De pronto tiene que salir y tirarse a la pileta, como le pasó ahora, no sé si te enteraste, a Sabina Puertolas, reemplazando a Nadine Sierra, ahora hace unas semanas atrás.
Sí,
que nada, la llamaron y no era cover en ese momento y salió y fue un salto mortal que le fue muy bien. ¿Tuviste el tuyo?
Sí, varios.
¿Por ejemplo?
Y por ejemplo, Idue Foscari en El Colón, cuando El Colón estaba en el Master Plan y estábamos en el Teatro Coliseo. Yo era cover del queridísimo Luis Gaeta, que se enfermó. Se enfermó, le agarró una bronquitis, no me recuerdo bien qué le pasó, pero se enfermó y bueno, me llamaron para El General. Yo era cover, Esa es la diferencia, yo era cover.
¿Tenías como la mente ya preparada?
Sí, no, no, porque era muy joven y estaba como empezando y qué sé yo. Pero bueno, pasó y pasó. Y tuve que salir a ser el general. Yo me acuerdo que todavía era parte del coro del Teatro Argentino de La Plata, así que vine ese día y terminé de ensayar a la mañana y me volví al coro de La Plata. Y cuando me estaba volviendo, me agarra el maestro Chensabela en ese momento, que era director del coro, y me dice, no, tú no te puedes ir a ningún lado, vos te quedás acá porque hoy cantás. Le digo, pero yo tengo que ir al coro, maestro. Entonces, yo, mi inocencia de volver a cumplir mi trabajo y volver a la tarde. No, me dice, vos no te vas, o sea, vos te quedás acá a la tarde, vas a ensayar escena, te probás vestuario porque hoy es con orquesta, con todo. Y bueno, y así fue. Y son esas cosas que uno dice, bueno, es difícil, uno tiene que confiar en que va a estar preparado y que va a estar todo bien, y todo funcionó muy bien, y dirigía a Carlos Vieu y nos fue súper bien, pero fue muy difícil.
Un rol, un salto.
Sí, aparte es un rol que, de para un barítono, de término de carrera, no de inicio de carrera.
O sea que fue,
entonces fue todo el salto, sí, sí, mortal. Y exacto, y yo terminé ese general, por supuesto, muerto, y lo único que pedí es que si el domingo, que era el estreno, y el queridísimo Luis no se recuperaba, que por favor me avisen con tiempo, no me avisen el día antes, porque, o sea, el mismo día a la mañana, como me habían avisado ese día. Y sí, efectivamente, me llamaron y me dijeron que sí, que lo cantaba yo y que me esté preparado y qué sé yo. Así que bueno, el domingo tuve la suerte de debutar, hacer el gran abono.
Pero ya ibas con la mente
pero
más.
Pero ya lo sabía. Pero sí, la del viernes fue como un salto, digamos. Claro. Que podría haber salido muy mal. Siempre digo esto, ¿eh? Salió bien, pero no podría haber no salido tan bien o salir mal. Porque a veces esas cosas, si te pasa en Europa en un teatro A, es el salto de tu carrera. Si sale bien. Y si sale mal, es el salto de tu carrera para volverte a tu casa, digamos, básicamente. Que es un poco eso, pero bueno.
Sí, es así. Sí. Es crudo, pero es así.
Sí, es así, es así. Pero bueno, es parte de, hay que estar preparado, yo creo que hay que tener el temple y salir y decir, bueno, es como que me entregué acá a los maestros, confío en todos los que están acá, a los que me ayudaron a prepararlo.
Porque, entre paréntesis, cuando alguien te convoca de cover, vos tenés que tener todo listo.
Sí, claramente,
igual.
Claramente.
Y estás ahí como de guardia.
Exacto. Bueno, yo he hecho 3 temporadas en el Met de eso, básicamente, así que...
Mira.
Tengo como...
Pero porque te da como una adrenalina media ahí,
sí,
¿no?
Sí, es medio... sí, es lindo porque... Estás en un teatro como el Met y qué sé yo. De hecho, en el Met me pasó lo mismo con Tosca. Igual, exactamente igual. Me llamaron el día, yo era cover también, me llamaron el día del ensayo general, a la mañana, y me dijo, mire, tenemos problema con el barítono, sabemos que usted ya es lo cantor. Sí, bueno, de hecho, lo había probado hacía 2 días cantándolo y en los ensayos.
Dios.
En una hora le confirmamos. Y sí, al rato me llamaron y bueno, tuve que salir, también lo mismo.
Probar, orquesta, el qué sé yo,
sí.
Todo.
Todo. Me cambié, me maquillaron, no, al escenario.
Las pautas del regí, esto es así.
Todo, acá. Todo.
Terrible.
Ahí. Pero yo en un momento dije, mire, yo Tosca he hecho ya algunas, entonces voy a ser parte de mi Tosca. O sea, me pretenden que haga la Tosca. No, claro. No, está bien. Bueno, y en medio nos arreglamos, pero sí, salió bien también. Fue una buena experiencia.
Mira, hablando de eso, de congeniar, ¿cómo convivís con los tempos que cada director propone para llevar adelante una ópera? Digo, en general, ¿hay un acuerdo?
Sí, generalmente sí. Generalmente hay un acuerdo.
No, flaco, siempre, bajame el tiempo porque...
Sí, siempre es un problema porque es una cosa, yo siempre digo que esto, por ahí los cantantes a veces pecamos de demasiado solistas, por decirlo de alguna manera, elegante. Una cosa es la percepción que tenemos nosotros de arriba y una cosa es la percepción de la sala. O sea, tenemos que tener a alguien. Yo siempre lo digo cuando me llaman a hacer clases y qué sé yo. Digo, chicos, siempre téngase a alguien que los escuche de verdad. Que sea una oreja buena. No buena que diga todo lo bueno, sino buena que diga lo que está bien y lo que le parece que no está bien y que sea confiable.
Claro, una oreja crítica.
Exacto. Crítica en el buen sentido, digamos.
Claro, para.
Entonces. Para tener esa cuestión desde la sala y saber cómo están funcionando las cosas. Porque a veces la sensación de uno es decir, no, esto está muy fuerte, no, esto está muy rápido, no. Y después uno lo escucha y no es tan así. Entonces, esta cuestión siempre, yo intento siempre grabar algún pedacito, pero no para... Sí, obviamente publico y me encanta publicar si sale bien, obviamente.
Claro, pero para tener una idea.
Exacto, para tener una idea. Inclusive cómo se ve a veces. A veces uno no tiene idea de cómo se ve. por ahí uno dice, estoy haciendo un personaje fantástico, estoy haciendo un ridículo total. Y a veces con el canto también pasa esto, ¿no? Acá estoy sonando y sin embargo, no. Entonces claro, esa cuestión, claro. Uno a veces tiene que, sí, se llega al acuerdo con el director, seguro, siempre se llega, porque es un espectáculo integral.
Claro.
Y el director es el responsable principal de la obra, junto con el director de escena, pero que al momento cuando se abre el telón, es él el que lleva adelante la obra.
Claro.
Entonces, a veces hay que confiar.
Y sí, confiar.
Exacto.
Vamos a abrir nuestro momento musical con la voz de Fabián Veloz, en la piel de Giorgio Germont, o Germont, de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. Expliquémosle un poquitito al público, porque este en general es, vamos a escuchar este aria por este por esta persona y esta orquesta y qué sé yo, y por ahí yo siempre pienso en alguien que está, es un melómano, o es alguien que todavía está escuchando la radio y no conoce la belleza que existe en esta ópera. Entonces, brevemente, le podemos explicar quién es Germont en La Traviata.
Bueno, Germont es un padre verdiano, como yo siempre digo, de los padres verdianos más lindos que hay, que viene a salvar el honor de su familia. Tiene un hijo, un poco se ha enamorado de una señora de la noche, de la noche parisina, y bueno, él considera que esta mujer no es buena para su apellido, digamos. Entonces viene a un poco a interrumpir esta cuestión, primero con un diálogo con ella, durísimo, donde se encuentra con una mujer que parecía que se encontraba con una mujer cualquiera y sin embargo se encuentra con una mujer con unos principios que él mismo duda, digamos, entre de lo que viene a decir, ¿no? Y después, en el momento de este aria, es donde viene a cantarle al hijo y es un poco una falsa verdad, se podría decir, ¿no? O sea, le intenta buscarle por el lado emocional, no lo logra, y en la segunda parte dice, bueno, yo, todo lo que te extrañábamos, nuestra casa, sin vos, etcétera, o sea, que yo, en realidad, acaba de destruir a lo que vendría a ser su nuera, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, es una hipocresía importante lo de este Germont. Es tan lindo cantarlo, pero el mensaje es durísimo.
Es duro.
Exacto.
Vamos a escuchar el aria que se llama Di Provenza, il mar, il suol.
Il suo tetto sfida.
Fue acá en el... ¿Dónde fue esta...?
Teatro Colón.
Ah, acá en el Teatro Colón. Sí. Hermosa. Voy a contarle un poquitito al oyente sobre tu trayectoria, pero antes quiero que me cuentes tus primeros pasos, digamos, ponele informal, antes de tu estudio fuerte. ¿Cómo pasaste esa barrera? ¿Hubo una persona en tu ciudad natal, Ayacucho, que te escuchó e insistió como para que pruebes... bueno.
Dos, en realidad, sí. A ver, dos el mismo día.
Contame.
No, fue una cosa bastante cómica por cómo se dio la situación, ¿no? Me invitaron de la escuela de música, de lo que es el conservatorio de mi ciudad, a cantar un tango. Entonces, nada, bueno, yo fui ahí a cantar el tango con un cuarteto de saxos, que era la materia final, era en diciembre, noviembre, qué sé yo. Y, bueno, el salón de la escuela de música es un salón no muy grande, pero imagínate que cuatro saxos suenan. Entonces yo le pregunté al chico y me dice, no sé, parate ahí y cantá fuerte. No había micrófono, no había nada, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo canté, qué sé yo. Y en ese mismo día vinieron dos personas a decirme esto. Tenés que estudiar canto lírico, porque tu voz, porque esto, porque el armónico. Me hablaban y yo decía, ¿qué me habla esta gente? No entendía nada. Bueno, esto yo ya tenía una cierta edad, con lo cual era más difícil aún. Y tenía un trabajo y tenía una... No, me dedicaba a hacer otra cosa. Todo el mundo sabe que yo fui carnicero y sigo siéndolo. Nunca se pierde eso. Entonces era como raro, digamos, porque no era que yo, qué sé yo, venía de una familia de música o de...
Nada.
Pero bueno, fue tanto la insistencia que dije en un momento, bueno, habrá que probar, qué sé yo. Veremos qué sucede. De última... Para vender carne tengo toda la vida, o cortar, sí, claro, carne, o hacer lo que sea, para por ahí para el canto no. Y bueno, así fue un poco la cuestión, y me largué y vine acá a lo de mi profesora, Lucía Boero, que es actualmente mi profesora también, y me escuchó en un momento, y bueno, y me dijo, sí, bueno, pero las cosas no son fáciles, y qué sé yo, pero si vos querés yo te ayudo, y voy, vamos. Bueno, y ahí empezamos un poco ahí, medio a la,
y después
a
te viaje. Fuiste a La Plata, ¿no?
Después sí. Ya después, finalmente, cuando decidí estudiar la carrera, me fui a La Plata.
Ajá.
Me metí en el conservatorio y empecé la carrera de canto lírico en el conservatorio.
¿Y en el conservatorio con quién estuviste?
Con Daniel Zupa.
Ajá, mirá.
Con él estudié canto 2-3 años.
Ajá.
Sí.
Y también dicción alemana.
Dicción italiana, con el querido Tony Malladro, que
sí.
Se extraña mucho. cuando yo les cuento a cierto tipo de gente, cuando él me lava la adicción, la gente no puede creer. Me dice, no, no, igual está bien, me dijo, pero, porque, ¿cómo la damos? Me decía, vos anotás lo que vos escuches, vos no te preocupes, vos anotás, sí, mira, vos, yo tenía que cantar en un momento, me han pedido que cantara el área de toreador, entonces me decía, vos anotás, sí, mira, vos, tretón, jepe, ¿qué escuchas, jepe, vos? Me hablaba así, me acuerdo, genial, el Tony Mayador, un crack.
Qué loco eso. Bueno, estudió en el Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata. Exacto. Luego siguió sus estudios en el ISAT, Instituto Superior del Teatro Colón de Arte. Obtuvo el premio, el primer premio del público en un concurso que se llama Competizione de la Ópera en Dresde. Y fue seleccionado por el ISAT para presentarse en concierto en la Americas Society de Nueva York. ¿Qué tal eso? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Fue un concierto que hicimos con... era lo que era el precedente del concurso, de lo que es hoy el concurso Cordero, que es del doctor Alejandro Cordero,
sí.
Que era muy lindo porque era una experiencia para nosotros salir de Lisa a Nueva York a hacer un concierto, era fue muy lindo, la verdad, que muy productivo, bueno, tuvimos contactos con agentes y qué sé yo.
Y luego te perfeccionaste, te quedaste en Estados Unidos y seguiste. ¿Con quién estudiaste ahí?
En Estados Unidos estudié y me profesioné mucho con Kamal Khan, que lo vieron ahora hace poquito con Jessica Pratt en el Colón. Con él estudié muchísimo. Hice el curso de perfeccionamiento con Jerry Mills en el Voice Experience Program. Estudié con Jorge Parodi, que es un pianista y también docente de la Casa Argentino, que trabaja mucho con Jerry y toda la parte esta del Voice Experience Program. Bueno, después aproveché a tomar coaching en el MED mientras trabajé y demás.
Claro,
y después pasé a la parte europea, digamos.
Claro.
Cuando llegué a Módena la primera vez, y ahí, bueno, empecé a encontrar que tenía muchas cosas de italiano que corregir.
Ah, mirá.
Que me insistían mucho en muchas cosas, y bueno, y trabajé mucho con eso para tener... para ser más puntilloso, digamos,
claro,
en el tema de la adicción.
Claro. Luego debutó profesionalmente en el estreno sudamericano de Estaba la Madre, de Luis Bacalao, en el Teatro Argentino de La Plata, seguido de eso como Fígaro en El Barbero de Sevilla, en el Teatro Avenida, posicionándose como una de las figuras destacadas de su generación, interpretando los principales roles en óperas como Don Pascual, Il Trovatore, Eugenio Onegin, La Traviata, Lucia de Lammermoor, Don Giovanni, Madama Butterfly, Rigoletto, Fausto, Tristán y Isolda, Francesca da Rimini, Pagliacci, Don Carlo y Tosca. En el Teatro Colón debutó como Germón en La Traviata, como Paolo y Boccanegra en Simón Boccanegra, Francesco Foscari en Il Due Foscari, Carlo en La Fuerza del Destino, Yago en Otelo, El Conde Almaviva en Las Bodas de Fígaro, Renato en Un Ballo en Máscara, Edipo de Enescu, Ford en Falstaff, Toño en Ipagliacci, El Marqués de Poza en Don Carlo, por nombrar algo. ¡Terrible! Bueno, ha cantado en los teatros más renombrados de Europa. Nómbrame algunos de los más importantes.
Bueno, los más importantes fue el año pasado cuando fui a La Scala. Tuve la oportunidad, no canté, o sea, sí canté, pero fui como cover de la inauguración de la temporada, con La Fuerza al Destino. Y bueno, estuve trabajando ahí. Después he cantado en Parma, en Módena, en San Carlos de Nápoles, en una ópera de Roma, en Caracalla, en la temporada de verano. Bueno, Ancona, he andado un poquito en Italia.
Hermosos lugares, hermosos. Sí. Y luego también en Estados Unidos. Y este año debutó en Beijing con Tosca, ¿no?
Sí,
este año.
Es el año pasado. Precedente, sí.
El año pasado. Beijing, contanos qué onda. ¿Qué onda el público allá?
Es fanático, súper fanático de la ópera, sí, mirá. Claro. Sí, 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 sí.
O sea que reciben...
Absolutamente. Mira. Absolutamente, sí.
Y la gente que te acompañó, digamos, Floria, Cavaradossi, ¿eran gente de ahí?
Eso eran todos de ahí, exactamente. Y fuimos la Tosca, el tenor y yo, digamos, de afuera. Y el tenor, en realidad ellos hacen doble cast, pero el que estrena y el cast principal es el cast chino, digamos, por decirlo de alguna manera. Nosotros somos como si fuéramos, tomamos como el primer cast, pero no es, somos la figura, digamos.
Ah, mirá.
Algunas veces se cruzaban, otras veces no, depende, pero...
Ah, mirá qué loco,
sí, sí,
saberlo.
Porque ellos tienen muchísima cultura de ópera. Y son grandes cantantes. Al igual que la gente, que el pueblo coreano, digamos, es impresionante, realmente.
Mirá, Mira, vamos a escuchar ahora a Scarpia, el villano, el gran villano, ¿no?, de la ópera de Tosca. En este caso, la parte del Te Deum, que cierra el maravilloso primer acto, donde Scarpia tiene como un momento poderoso, digamos, ¿no?, tanto en lo actoral como en lo vocal. Contanos breve quién es Scarpia en Tosca.
Pues Scarpia es un jefe de policía, despiadado, si lo sabe, y que es sostenido también por un gobierno del momento, donde le permiten hacer y deshacer todo lo que él considera que esté bien o esté mal. Tiene un amor por Tosca impresionante, que es, en realidad, es un amor un poco difícil de explicar, es un amor un poco rústico, por decirlo de alguna manera, lascivo, sí. Este es un ser despreciable, Scarpia. Es muy lindo interpretar, pero es un ser despreciable, pero... nada, esta cuestión de poder lo lleva a cometer un error que la persona que pensaba que nunca podía mover ni mover, no sé, ni quebrar una rosa con su mano lo termina matando. Entonces, claro, ese es el error, gran error de Scarpia.
Sí, lo vamos a escuchar.
Sbirri, una carrozza, presto, seguila dovunque vada, ho visto, lo vedi,
sta bene, il tuo impegno,
Palazzo Farnese. Ah, Tosca, nel tuo cuore s'annida Scarpia. Ah, Tosca, e Scarpia che scioglie amor il falco e la tua gelosia. Quanta promessa nel tuo pronto sospetto. Nel tuo cuore s'annida Scarpia. Ah, Tosca,
Fecit cieli terra,
Bueno, acá hablando fuera del micrófono, me contaba que fue en la Ópera de Chicago, ¿no?
Sí.
Esta Tosca. Esta
fue una producción en la Ópera de Chicago, que fue pre-pandemia, y yo tenía dos títulos para hacer en Chicago, Aída y Tosca. Aída se reprogramó después mucho tiempo después, yo no pude en la reprogramación, pero bueno, sí pude hacer Tosca, digamos.
Antes de,
sí,
de la pandemia.
Post-pandemia.
Ah, post.
Que fueron todos los ensayos con barbijos y era todo un problema que teníamos que ir al escenario con los barbijos y toda esa cuestión.
Sí, encima estar medio de lejos,
sí,
todos.
Sí,
difícil.
Muy difícil.
Scarpia es un personaje malvado, si los hay, ¿no? En una crítica de la ópera que subió a escena justamente en el Teatro Colón en el 22, que compartiste ahí escenario con Ana Netrebko, uh-huh, comentaron en una crítica que construiste un personaje realmente detestable. Y eso está bueno, ¿no? Lograr que alguien escriba que era algo detestable.
En Chicago me pasó una cosa muy, muy loca, que te lo cuento siempre porque la gente odiaba tanto el personaje que yo salía afuera del teatro. A mí en Chicago si en ese momento no me conocían, ahora tampoco, no es que ahora sí me conocen. Pero justo en una de las funciones había ido un chico mexicano y que ahora estamos en contacto por las redes y qué sé yo. Y bueno, me vinieron a saludar y que bueno que alguien de la comunidad latina se integre porque esto es una sociedad que es difícil. Bueno, ellos estudiaban ahí. Y la gente pasaba por al lado mío y me miraba con una cara de odio. Y yo me miraba diciendo, ya terminó la obra, ya el personaje quedó en el escenario. Pero muy mal me miraba. Y evidentemente hay algo que la gente le pasa con los personajes
bueno,
más allá,
imagínate que si se
del
logra
escenario. Está buenísimo,
claro, está
buenísimo. Está
muy bien construido.
Ese es el punto. No sé si está bien construido. El punto, digo, yo también sostengo una cosa siempre. El punto es llegar a la gente a que alguien diga, a mí me conmovió, ya está. O sea,
claro,
ya está. No importa si le conmovió a 4.000, a 5.000 o 10.000. Con que a 10 les,
claro,
haya pasado algo, ya está. Por ahí no le puede gustar a todo el mundo lo que uno hace. Eso siempre es así.
Sí,
el arte es así en general.
Es así.
Pero con que, no sé, con el aplauso ya es suficiente.
Claro, sí.
Con un buen aplauso es totalmente válido para el artista. Y si encima después te dicen, te escriben o qué sé yo, te dicen, la verdad que nos gustó, nos pareció impresionante lo que,
claro,
hiciste.
Bueno,
buenísimo.
Eso está bueno.
Ese es el punto.
Sí. Hablando de escenas y de personajes, ¿cómo se trabaja emocional, física, psíquicamente personajes que si bien tienen, por ejemplo, la maldad, uh-huh, flor de piel, como por ejemplo Iago en Otelo, uh-huh, Falstaff, que es un personaje que se burla, bueno, el papá de en Violeta, de Germont, Scarpia, que es un asesino, Carlo Gerard en Andrea Genier, uh-huh, de Giordano, que es un sirviente revolucionario.
Sí.
¿Cómo se manejan más o menos estas intensidades dramáticas con personajes, bueno, que tienen la maldad en común, pero representado de manera tan distinta, ¿no? Todos estos.
Bueno, justamente eso, es trabajarlo desde manera distinta, digamos. No es la. Yo creo que Germont no tiene la maldad que tiene Scarpia.
Claro.
es también tiene un cierto cinismo, pero no tiene la maldad que tiene Scarpia. Scarpia es el rey cínico, si los hay.
Sí.
Y la maldad es mucho más sutil de Scarpia que uno. Yo creo que a veces hay un problema en interpretar el malo. El malo no se tiene que ver malo, porque si vos ves que el malo es malo, decís, el malo, el bueno y la menos buena.
Claro.
Pues decís, no me parece que sea tan malo. Y después cuando te da, al final te lo decís, era un hijo de,
claro,
de esta cuestión. Entonces, ahí está, creo, el punto, ¿no? Interpretar el malo, es difícil hacerlo malo, pero que no se vea que del momento uno es malo. Iago es un personaje maravilloso, pero también
tiene
es lo
una
mismo.
Maldad diferente.
Tiene una maldad diferente, mucho más inteligente la maldad,
claro,
inclusive.
Claro.
Porque no tiene poder.
Claro.
Entonces, al no tener poder, tiene que usar la inteligencia para tener su maldad.
Claro.
Il fazzoletto che io li diedi. Eso, cuando le deja servido en bandeja para que el tenor diga. Él responde, ¿y el fazzoletto? Certo, en eso. Sí, claro, sí, lo puse yo. ¿Cómo no voy a saber si era de ella? Si yo mismo lo robé, Yo solo, esto no se sabe.
Tenés que saber hacer que el otro pise el palito.
Exactamente. Pero yo creo que cuando, en cualquier rol, cualquiera, lo hablábamos el otro día en el término de Nabucco en Bogotá, cualquier rol que se hace tiene que ser encarado con la verdad al momento. O sea, vos tenés que estar, te crees absolutamente lo que, si no, no tiene sentido. No, claro, es válido.
Claro.
¿Me entendés? No. Cuando Iago cuenta su sueño, Iago lo tiene que imaginar. Yo estaba dormido. Claro. Esta cuestión de Casio que decía con sus labios, Desdémona. Y mira, y cuando mira, ve si está funcionando el plan o no. Y si no, tiene que buscar otra estrategia. Mm. O sea, ¿no? Tira una frase, mira, y Otelo está así como... Y esta cuestión,
sí,
es meterse en esta y hacerlo real, lo más real posible al momento, porque uno también tiene que cantar, ¿no?
Pero cuando vos tenés que hacer, bueno, ahora se me fue toda la agenda que tenía, Nabucco, Traviata, Rigoletto, con nada, con en 3 meses hacer 3 papeles distintos y un montón de funciones, más allá de que voy a decir una pavada, primero hay que estar convencido de cada personaje,
claro,
pero bajás y subís y ahora soy Escarpia, es difícil, bueno, sí, bajo, sí, y ahora soy,
sí, se requiere encima, no es que uno lo pueda,
hay una inteligencia musical que está detrás de todo eso que no todo el mundo la puede manejar.
Yo creo que
más que
soy estudio, o sea, yo siempre que tengo que hacer un rol que ya lo he hecho, vuelvo a agarrar la partitura y vuelvo a releer por encima lo que hice, y vuelvo a verme, entre comillas, qué hice y qué dijo, esto no me gustó, esto no está bien. Porque si esto hubiera sido así, tal vez hubiera sido mejor. No sé, uno siempre tiene que estar como siendo autocrítico, no autocrítico destructivo, que indiferentemente lo somos los cantantes. No, terminamos de cosas, grabame, a ver, esta nota está mal, no, acá yo. En un momento también somos humanos y nos puede pasar que se nos vaya una nota de lugar, una nota, una colocación y qué sé yo. Pero vuelvo a lo mismo. Para mí lo importante es la realidad del momento. Que en el momento vos suenes convencido de lo que estás haciendo. Que decís, este tipo es el más malo, es el más bueno, es el más esto, pero con la realidad.
Con la realidad. Lo mismo podría suceder con personajes menos densos, menos dramáticos, como por ejemplo un Valentín en Fausto. Que es un soldado valiente, que protege a la...
Protege a su hermana y va a luchar por esta cuestión... Y su realidad es mucho más simple, entre
pero
comillas.
Es como más fácil tal vez interpretar menos malo.
Sí, claro, sí, seguramente,
sí, ¿no?
A ver, sí, o Mazzetto, hay que cantar, sí. Mazzetto en Don Giovanni. O sea, Mazzetto es un pobre campesino que está ahí con esa situación y que pobre, no puede ser malo con nadie porque todos son malos con él.
Claro.
Pero claro. Esta cuestión es la verdad del momento, aunque quede no sé cómo decirlo, que no quede tan...
Que también hay que saber hacer,
claro,
¿eh?
Exacto,
que todo el mundo te pega un cachetazo.
Exacto.
Claro.
Esa es la cuestión. Claro. Esa es la cuestión. Digo, y Nabucco, que acabo de hacerlo, Nabucco es un rey, y no soy rey, soy Dios, y te cae un rayo en la cabeza, y automáticamente pasas a ser otra persona. Y después este rey que se encuentra con Abigail, y Abigail lo deja en el piso directamente.
Claro.
Entonces, hay que sonar todo esto, es que es con convencimiento.
Claro, tal cual. Te voy a hacer algunas preguntas cortitas. Vos sos joven, sos muy joven.
No tanto.
No, pero sí, porque... y ya hiciste infinidades de roles.
Sí, sí.
¿Hay alguno en particular que defina tu carrera?
¿Que defina cómo sería? ¿Que me gustaría ser o que
no,
sería
que
el final de la carrera?
No, que define. Este es mi caballito, yo con este estoy cómodo,
bueno,
con este puedo morir, así.
Sí, no creo que haya un rol que pueda morir. Sí, yo sé que con Charmón estoy súper bien, con Rigoletto estoy bien, con Nabucco estoy bien, con Pagliacci estoy bien. Yo, hay roles que me sientan mejor que otros, seguramente. Y después, como todo, hay roles que me gustaría hacer, hay roles que me gustaría debutar. Ahí tengo una propuesta para hacer Falstaff en el 27, dando vuelta. Tengo varias cosas todavía por hacer. No en mucho periodo, digamos, no en un periodo muy largo por
muy
delante.
Extenso.
Exacto.
¿Esta es una carrera solitaria?
El nombre lo indica. Solista.
Pero digo...
En todo sentido.
En todo sentido.
Exacto.
Porque, bueno, a veces viajar se complica, No siempre todo. Se puede llevar a la familia.
No, nunca se puede llevar.
Sí, claro.
Pero no es que uno, a ver, no es que no la lleva porque dice, no, yo es mi carrera, tengo que estar. No la lleva por costos, porque hoy los costos,
claro,
no es más la época de la hora dorada de la ópera de hace 30 años donde se ganaban fortunas. Hoy los costos son, todos los calles bajaron, bueno, post-pandemia todavía hay gente que te indica que culpa la pandemia no puede pagar o qué sé yo.
Claro.
Entonces, uno termina siendo como un empleado más que va por el mundo cantando bien, a veces tiene que elegir, decir esto sí, esto no, porque realmente no me conviene. Me encantaría, pero no me conviene, porque si me pongo a sacar los gastos más sumado a lo que gano, no me conviene. Y...
O sea que también está esa parte, claro, administrativa, barra económica, que tenés que pensar.
Exacto. Administrativa, barra económica, barra artística. Porque a veces uno dice, bueno, privilegio lo artístico por sobre lo económico.
Claro.
Porque de último el sacrificio lo lleva uno.
Claro. Pero hago este papel que me gusta porque...
Sé. Yo esto siempre lo hablo con mi mujer porque es el tema este, ¿no? siempre hablamos del tema. Bueno, siempre me dice lo mismo. El que pone el cuerpo sos vos. O sea...
Sí. Tenés que evaluar.
Exacto. Entonces, en el momento decís, bueno, hago esto porque realmente me conviene cantar acá. Perfecto. Hago esto porque lo he hecho muchas veces y lo puedo hacer bien tranquilo, digamos. Y bueno, por ahí no está tan bien pagado, pero sí me da una cierta alegría hacerlo. Por ahí es abrir un teatro nuevo, por ahí es abrir una compañía de ópera nueva, un director nuevo, un registro nuevo. Digamos, varias cosas que se van conjugando, digamos,
claro,
al momento de seleccionar.
Claro, está bueno eso. Cuando le pregunté a la soprano santafesina Virginia Tola hace poco sobre la figura de la diva, ella fue como contundente en su respuesta. Me dijo, no, ya no existe la figura de diva. Ella cree que murió, digamos, con María Callas. En el caso, en la contrapartida, ¿existe?
Yo creo que existe todavía.
¿El divo?
¿Eh? Sí,
¿vos sí?
Sí, sí. Yo creo que existe. A ver, divo definamos como... divo en qué. Yo creo que la única diva que existe hoy, si se puede llamar diva, es Ana. Pero no porque ella se mueva como una diva. Es una persona súper normal. Yo puedo decirlo porque he trabajado varias veces con ella. Es más, vengo a hacer dos conciertos ahora en Alemania con ella. Súper normal. Pero lo que genera,
claro,
ese es lo que hace sentirse eso. No sé si ella se siente diva. Creo que los demás hacen que diga que ella es diva. O sea, la diva rusa, la diva Netrebko, la diva, claro. ¿Okay? Ella no dice, yo soy la diva.
Pero lo que genera una vez que
no,
está...
No, lo que genera que... En su entorno.
Claro.
O sea, verla en dos conciertos y que la gente se pelea por sentarse en una mesa con ella y qué sé yo. Es porque la gente realmente siente como esa cuestión de divismo, ¿no?
Yo creo que
la última fue la grande, fue María Callas,
sí,
sin duda.
Sí, sí. ¿Y en una voz masculina?
Yo no lo sé si hay una voz masculina, qué sé yo. Yo ahora que estuve con Ludovic Tessier, que para mí es Loreto no es número uno del mundo hoy, sin duda.
Pasa como más.
Exactamente. O sea, claro. Yo creo que en el hombre esa cuestión no está tan dada.
Tan desarrollada,
o sea,
mirá.
No sé, por lo menos yo no lo he visto. Tal vez, no sé, en Nueva York, por ahí un poco, pero no mucho más que eso, digamos.
Cortitas, óperas como Salomé, Electra, que es ambas de Richard Strauss, óperas como Bosek de Alban Berg, óperas como, no sé, La ciudad ausente de Gandini, que tienen otra contextura, otro equilibrio, otras disonancias, incluso psicológicamente son distintas. ¿Harías si te proponen?
Sí, claro, siempre, sí, absolutamente.
Estás como abierto a otro tipo
absolutamente,
de,
sí, sí,
de
sí.
óperas. Antes de irnos voy a anunciar el área con la que nos vamos a ir, de Rigoletto, el área que canta en un momento con los cortesanos que también le dan la espalda al pobre Rigoletto, Cortigiani, Vil Razza Dannata, una producción del Teatro Colón del año 2019 con la dirección musical de Maurizio Benini. Antes de despedirme, igual quiero que le cuentes al público qué le pasa a Rigoletto en ese momento.
Bueno, Rigoletto es un bufón de corte que está contratado para eso, básicamente, para hacer reír al duca de toda la gente, ¿no? Entonces se ríe de esta corte, de toda la primera parte de lo que pasa, pero de lo que él se ríe, se ve que esto ya ha sido muchas veces, esta risa de risas de la gente. Entonces la gente le empieza a jugar, yo creo que el secreto de esto está, tu serpente, O sea, cuando le dicen, vos serpiente, un padre que ríe de su hija, y él reacciona, ahí la gente entiende que hay un problema con alguien.
Claro.
Y estos cortesanos que intentan jugarle una broma, que para ellos es una broma, termina siendo una tragedia. Entonces Rigoletto vuelve y les grita en la cara, ustedes cortesanos, vil raza, que me han raptado mi hija. En un momento dice, porque nadie sabe que es su hija. Dicen, te raptamos tu amante. No, dice él, es mi hija. Y ahí la historia cambia.
Claro.
Si él toma como esta cuestión de venganza y va a ir hasta el final, hasta que, bueno...
Impresionante.
No le queremos contar el final,
es
un área,
no. Es un área que dejas, se deja todo ahí, sí. El cuerpo, el alma. Voy a ver si don Instagram no me lo baja, yo después lo voy a subir, porque en un momento lo deja y a las 24 horas se da cuenta, no se quede de derechos y me mutea.
Sí.
Pero
sí,
lo voy a subir. Me tengo que despedir, señor Veloz.
Bueno.
Pero quiero decirte que en hora buena que el pueblo de Ayacucho haya perdido, te lo voy a decir así como del interior, yo soy bahiense, haya perdido tal vez al Fabi, el Fabi que me traía la res, la dejaste apoyadita ahí en el mostrador.
Ahí quedó todo tal cual está.
¿Y por qué? Porque el mundo ganó un barítono argentino de la hostia, como dicen en España. Así que me parece absolutamente loco, mágico, que gente que te escuchó, que vos necesitabas un micrófono que no necesitas, te hayan dicho, vos cantá ahí. Y nada, es loco que alguien pueda hacer ver en otras personas y que te cambie absolutamente la vida, ¿no?
Sí.
Me encantan
poco,
que esas
poco
historias
loco,
pasen.
Pero bueno, pasó y sí. Se aprovechó el momento también, que era importante. Se dieron muchas cosas, yo creo que hay muchas cosas de suerte y de cosas que se dan. También otro dice, no, la suerte no existe, hay que estar en el momento. Pero bueno, yo creo que sí existe.
También les hiciste caso y dije, bueno, voy a probar, estuviste abierto a eso.
Cuando pasaron cierto tipo de cosas, yo estar en el lugar justo a veces es fundamental, digamos. Y bueno, y preparado. Siempre insisto mucho con esto.
Obvio. Mediante estudio, esfuerzo.
Lo que sea el momento de uno donde se encuentre.
Sí. Sí.
Eso es. Puede haber mejor, sin duda, seguro, muchos mejores. Pero lo mejor al momento donde uno se encuentra, dando al máximo donde uno se encuentra. Que eso es súper importante.
Te quiero agradecer que hace nada, 10 horas que bajaste del vuelo que te trajo de Colombia.
Exacto.
Y que estás acá conversando con Música
por favor,
Crítica.
Un placer.
Quiero agradecer a todas las personas que semana a semana escuchan Música Crítica, también a todos los que envían lindos mensajitos a la radio. ¿Te querés? Te convido una lapicera.
Muy bien, me llevo
mientras. Al señor Ricardo Piñero, en la operación técnica y musical, a los dueños de la radio por haberme brindado este espacio tan cálido para desarrollar este proyecto que intenta cultivar, educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes. Sigan a Música Crítica, regálenme corazones en las publicaciones. Eso ayuda a mantener activa la red y a expandir las novedades. Voy a subir el video porque me parece impresionante el área de Rigoletto, para ver si puede quedar ahí no me la mutean. Y bueno, ojalá sigas con esa lapicera firmando un montón de contratos más.
Buenísimo, muchas gracias.
Para el futuro. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Per me.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música Crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.